FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Temas para la familia de hoy.
¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Clasificación A. Mi nombre es Rodolfo Robles.
Yo soy Natán Díaz.
Y queremos iniciar el día de hoy, como cada semana, saludando a todos los que nos escuchan a través de Radio 1440 de AM en la Ciudad de México. También a los que nos escuchan en la ciudad de Tehuacán, Puebla, a través de Estéreo Luz. Y a todos los que nos escuchan en Argentina, Nicaragua, España, Estados Unidos. Y a los que también nos escuchan a través del podcast cada semana. Un saludo para todos ustedes y gracias por continuar con nosotros en esto que es Clasificación A. El día de hoy queremos enviar un saludo a Claudio Avaria Vilches. Él nos escribe desde Chile, nos envía saludos y nos dice que le gustan mucho los programas y las enseñanzas bíblicas. Y también nos pide el curso bíblico por correspondencia. Un saludo para todos los que nos escuchen desde Chile y gracias por ponerse en contacto con nosotros. Y precisamente les queremos recordar de este curso bíblico, este que nos solicita Claudio Avaria. Es un curso bíblico del Nuevo Testamento totalmente gratuito. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros, proporcionarnos su nombre y dirección completa y nosotros les haremos llegar este curso bíblico por correspondencia totalmente gratuito. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico radio@clasificaciona.com. radio@clasificaciona.com. También tenemos nuestro buzón de voz para todos los que nos escuchan en el Distrito Federal y área metropolitana, que es 5812-1580. 5812-1580. Recuerden que pueden enviarnos mensajes de texto a través de su celular al 55-2820-7999. 55-2820-7999. Y por supuesto, estamos en contacto con ustedes a través del Messenger. Solo tienen que agregarnos con la dirección de correo radio@clasificaciona.com. Y el día de hoy, Natán, vamos a continuar con esta serie de programas que hemos estado llevando para toda la gente. Y vamos a hablar de otro personaje que ha sido una influencia para muchos, pero que también es un personaje histórico que es muy conocido por la lucha que él sostuvo para lograr la abolición de la esclavitud y de la trata de esclavos negros en Europa, en Inglaterra, y que muy pocas personas de hecho saben la otra parte de su vida, ¿no? De como cristiano y como hombre que creía firmemente en la palabra de Dios. Me refiero a William Wilberforce. Él continúa esta serie. Hemos hablado ya de John Bunyan, de William Cooper y de David Brainerd, y hoy vamos a estar hablando de William Wilberforce. Los invitamos a que estén atentos a todo este programa, un mensaje y una historia increíble a través de la vida de este hombre que sin lugar a dudas va a ser una motivación para todos ustedes, así como lo ha sido para nosotros, Natán.
Así es, este es un hombre que cambió la historia de Inglaterra. De hecho, inclusive hace poco se hizo una película acerca de su vida que se llama Libertad. Y se las recomendamos para que vean, si quieren, algo, un resumen de una parte de esta lucha que tuvo para lograr abolir la esclavitud en Inglaterra. Es una historia muy interesante. Y otro de los personajes que ya mencionábamos, que era William Cooper, hay aquí un enlace entre estos dos personajes porque tuvieron una persona en común que los influenció, que fue John Newton. Ya lo mencionamos hace unos programas cuando hablamos de William Cooper. John Newton fue el que escribió el himno Sublime Gracia. Y también fue una persona que Dios usó un instrumento muy poderoso en la vida de William Wilberforce. Estuvo 46 años luchando con este propósito de la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Desde 1787 hasta 1833. Entonces vamos a ver algo de su vida.
Así es. Wilberforce nació el 24 de agosto de 1759 en Hull, Inglaterra. Su padre murió poco antes de que él cumpliera los 9 años y fue en este momento que lo enviaron a vivir con sus tíos William y Hannah. Ahí estuvo sometido a influencias evangélicas, aunque su madre se identificaba más con la iglesia establecida y le preocupaba que su hijo se estuviera siendo metodista. Así que lo sacó del internado donde ellos lo habían enviado, sus tíos, y lo puso en otro. Siendo niño, Él había admirado a George Whitefield, Juan Wesley y John Newton, pero pronto dejó atrás todas estas influencias de evangélicos y él hizo un comentario de su nueva escuela, decía, no hacía absolutamente nada. Continuó con este estilo de vida de no hacer nada hasta que entró a la Universidad St. John's en Cambridge y él vivía de una manera relajada por la herencia que había recibido de sus padres. En realidad él trabajaba muy poco. En esta etapa fue cuando él perdió todo interés en la Biblia y cultivó este deseo de codearse con la crema innata de la sociedad inglesa, ¿no? De esos tiempos. Y precisamente en esta etapa se hizo amigo de William Pitt, quien a los 24 años, en 1783, se convirtiera en el primer ministro de Inglaterra. Y precisamente aquí empezaron sus primeras aspiraciones políticas de Wilberforce a estar en su ciudad, en Hull, en la Cámara de los Comunes en 1780, a la edad de 21 años. Y aquí empezó a usar de los recursos que él tenía. En realidad él tenía una fortuna grande que había heredado y lo utilizó para ganar estas elecciones. Además de que muchos decían que él tenía, no solamente tenía ese dinero, sino que también tenía grandes dotes de orador y que lo hacían sobresalir de sus oponentes. Este amigo Pitt decía de Wilberforce que poseía la mayor elocuencia natural de todos los hombres a los que él hubiera conocido antes. Y es justo aquí donde empieza este cambio en su vida, esta transformación en la que al estar trabajando como un servidor público, él más adelante escribió, dice que estos primeros años se avergonzaba porque no había hecho absolutamente nada al estar
simplemente
trabajando.
Estaba como en la política y estaba involucrando con gente importante, pero no había una pasión real, ¿no? Dentro de él.
Así es, el único objetivo era pues ser alguien conocido, respetado y estar ante los reflectores, ¿no? Ante la mirada de la gente y que se hablara por él por el puesto que tenía.
Cuando el Parlamento no estaba en sesión, había pues vacaciones y Wilberforce iba con sus amigos, viajaba. Y en el invierno de 1784, cuando tenía 25 años, invitó a un amigo que se llama Isaac Milner y fueron a la Riviera Francesa. Pues Milner resulta que era un cristiano muy firme, muy convencido de sus convicciones, sin los estereotipos que Wilberforce tenía de los cristianos, ¿no? Y de los evangélicos en particular. Y entonces se pusieron a hablar por horas de la fe cristiana. También Wilberforce vio una copia de un libro de Philip Doddridge que se llama El levantamiento y el progreso de la religión en el alma. Y le preguntó a Milner sobre este libro y Milner le dijo que era uno de los mejores libros que se había escrito y le sugirió que se lo llevara y que lo leyera camino a casa. Y Wilberforce después describe que este libro fue una gran influencia en su conversión. Cuando llegó a su casa en febrero de 1785, había ya llegado a un nivel intelectual sobre la verdad bíblica, sobre el hombre, sobre Dios, sobre Cristo. O sea, después él describe que todavía no era un verdadero cristiano. O sea, no había llegado al verdadero cristianismo. Eso simplemente era intelectual, era puro conocimiento. Entonces, era algo que estaba nada más como agrupando junto con su vida política y social. Ese verano, Wilberforce viajó otra vez con Milner y hablaron sobre el Nuevo Testamento griego por muchas horas y dice que poco a poco este conocimiento intelectual se empezó a convertir en una convicción. Y este cambio tenía que ver con un rechazo que él empezaba a sentir acerca de su fortuna y el lujo con el que vivía. Y empezaba este deseo como de ayudar a los pobres y de usar la riqueza que Dios le había dado para ayudar a los oprimidos.
De hecho, esta es una de las situaciones que caracterizó la vida de William Wilberforce, que mencionabas, Nathan, este deseo de ayudar a los demás.
Y de hecho, la generosidad se convirtió en una característica de él. De hecho, él escribió algo muy interesante. Él dice, si tú administras con cuidado lo que tienes, o si yo administro con cuidado lo que tengo, debo de poder dar por lo menos una cuarta parte de todo lo que gano a los pobres. Dicen que antes de casarse estaba dando mucho más que una cuarta parte de lo que ganaba. Dice, un año de hecho dio 3,000 libras más de lo que había ganado. Tenemos que ver que esta era una de las características principales que se empezó a manifestar en su vida como cristiano.
En esta etapa que estamos hablando de él, es cuando él se convence, escribió incluso la tristeza que él tenía por haber desperdiciado sus mejores años, dice él, de juventud. Exacto. Y lo interesante es la reacción y la actitud que él toma aquí, porque es justo cuando empieza a tener un giro total de 180 grados en su forma de pensar, de ver a los demás. Una de las características que hemos visto en todos los programas y los hombres de los que hemos estado hablando es ese apego a la palabra de Dios, ese celo por buscar en la Biblia la voluntad de Dios y llevarla a cabo. Pero realmente te estabas arriesgando a una crítica muy severa e incluso a perder muchas amistades.
De hecho, su amigo William Pitt, que pues era el primer ministro de Inglaterra, trató de convencerlo que no se convirtiera al cristianismo, porque le dijo, eso va a hacer que tus talentos sean inútiles, tanto para ti como para el mundo, ¿no? Para la humanidad. De hecho, William Wilberforce tenía esta lucha con cómo juntar su vida cristiana con su vida pública o su vida política. Entonces, una de las cosas que decidí hacer es visitar a John Newton. Y el 7 de diciembre de 1785 corrió el riesgo de visitar a Newton porque era evangélico. Y había muchos de los colegas de Wilberforce que no lo querían, ¿no? En el parlamento. Entonces, él escribe una carta el 2 de diciembre y le dice que quiere tener una conversación con él. Tiene muchas cosas con las que está luchando y dudas. Y va y lo visita. Y Newton lo animó no solamente en su fe, sino también de mantenerse en la vida pública, de mantenerse en la política.
Wilberforce escribió acerca de esta visita. Dice que después de caminar alrededor de la plaza una o dos veces, y antes de animarse, de convencerse, de llamar a la puerta del anciano de Newton, dice, me afectó mucho conversar con él, quien tiene en su persona algo muy agradable y carente de afectación. Me dijo que él siempre tuvo la esperanza y la seguridad de que Dios me llevaría a él en algún momento.
Y fíjense, Newton le aconseja quedarse en la política, le escribe una carta 2 años después y le dice, es nuestra esperanza y nuestra creencia que el Señor te ha levantado para el bien de su iglesia y el bien de la nación. Y entonces es increíble pensar en lo que esto representaba realmente. Ya viendo el panorama completo ahora y lo que de hecho Wilberforce logró con el poder de Dios, cómo esta visita fue tan significativa en animarlo, ¿no? O sea, nuevamente la importancia aquí de John Newton y el papel que él jugó para animar a Wilberforce a hacer lo correcto y a ser usado por Dios como Dios quería usarlo. Digo, podría parecer insignificante esta visita con John Newton, pero de hecho cambió la historia de Inglaterra, ¿no?
Así es. Interesantemente, esta carta, esta plática, cambió totalmente la forma en el que él usó estos recesos del parlamento. A partir de este tiempo, de esta plática y de esta carta que Newton le envió, y hasta que él se casó 11 años más tarde, William Wilberforce pasaba sus días estudiando la Biblia. Dice que pasaba entre 9 y 10 horas diarias. Solo salía para desayunar solo, caminar solo, y lo más importante para él era tener su tiempo devocional en la palabra de Dios, en la Biblia. Y una anécdota interesante es que cuando él pasaba estos tiempos, estaba acostumbrado por la vida que había llevado a tener ciertas amistades de renombre, que eran invitados a desayunar o a comer con él de vez en cuando. Y algo muy interesante es que él no cambiaba su tiempo de leer la Biblia y de orar para salir a recibirlos a desayunar. Prácticamente los hacía esperar hasta que él hubiera tenido su tiempo de oración y de lectura en la Biblia. Y es otro ejemplo para nosotros, cómo a veces posponemos las cosas, posponemos nuestro tiempo con Dios por las ocupaciones o por las amistades o por los compromisos sociales. Él dijo que en este tiempo él estaba dispuesto a recuperar todo lo que había perdido en su vida anterior, en su juventud y en su primera etapa en el Parlamento. Para él, la primera hora de la mañana estaba dedicada a la Biblia y a la oración.
Es una cuestión de prioridades, ¿no?
Y ¿cómo? Creo que es el reflejo, en su vida se refleja esto.
Y bueno, por supuesto llegamos a este punto en el que hablamos sobre la lucha que él tuvo contra la esclavitud y esta convicción que él tenía que estaba mal que estuvieran comercializando humanos básicamente en el Imperio Británico. Y una de las razones por las que tuvo tanta oposición en su tiempo es porque esto representaba una gran entrada económica, una gran parte de la economía de Inglaterra en su tiempo. Había muchos beneficios financieros para la economía británica por las plantaciones que las Indias Occidentales producían. Sin los esclavos, pues no podían producir este tipo de economía. Era a base de los esclavos que entraba este dinero. Entonces, cuando decía que tenían que quitar, abolir la esclavitud, decían, pues, ¿cómo vamos a quitar algo que produce tanto dinero para la economía inglesa? De hecho, si ustedes se pueden imaginar, hoy en día sería algo como tratar de quitar la comercialización del petróleo, por ejemplo. Imagínense lo que representaría, o sea, representaría gente diciendo, pues, ¿cómo crees? Pues nuestra economía está basada, está sustentada en gran parte en el petróleo. Y muchos de los del Parlamento veían a otros países como Francia y España y otros países que estaban haciendo esto lo mismo de comercializar esclavos y todo esto. Y decían, si nosotros lo dejamos de hacer, pues ellos lo van a hacer y ellos van a ganar esa parte del mercado, esa parte económica internacional. Inglaterra se va a quedar rezagada. Entonces, obviamente enfrentó una oposición tremenda. E inclusive hasta tuvo miedo de que lo mataran, de tanto odio que algunos le tenían por lo que él estaba proponiendo, porque estaba afectando intereses de gente muy importante y gente con mucho dinero, que eran precisamente los que eran dueños de estas embarcaciones que transportaban a los esclavos. Pero sí, de hecho, llegó la victoria en 1807. Esta escena... De hecho, yo acabo de ver la película, esta escena está en la película. Cuando se hizo la primera votación en el Parlamento y el resultado fue 283 contra 16 que estaban en contra de la abolición, 283 a favor.
Aún los que estaban cerca de él sabían que él atribuía todo a Dios y que esto que había pasado era obra de Dios.
Y la batalla no se había acabado porque de hecho esto fue para abolir la trata de esclavos, o sea, la venta y compra de esclavos, pero de hecho la esclavitud no, en sí todavía no había sido abolida sino hasta 26 años más tarde. Y de hecho se prohibió la esclavitud solo 3 días antes de que muriera Wilberforce en 1833. Toda su vida se dedicó William a pelear por estas causas.
Pero lo interesante es que no era una motivación política, no era una motivación de sobresalir y de quedar en la historia como el hombre que había logrado promover estas leyes para abolir la esclavitud. Lo que a él le interesaba era glorificar a Dios, como Newton le había dicho, en lo que hacía, en donde Dios lo había puesto, y esa era su mayor motivación.
Y esta lucha contra la esclavitud no fue lo único que él hizo. De hecho, hubo un tiempo en el que estuvo involucrado en 69 diferentes iniciativas del Parlamento. Y fíjense, algo que estaba leyendo también, que él veía, era que su definición del pecado Porque obviamente esto es lo que lo molestaba, ver todas estas injusticias, ver todas estas injusticias sociales que existían en su época, y por eso luchaba contra estas cosas. Pero él habla del pecado no tanto como algo que nos hacemos entre seres humanos, unos a otros, sino principalmente como algo que le hacemos a Dios. Y esa es la definición bíblica del pecado. No es tanto lo que tú le puedes hacer a otra persona, sino lo que tú le estás haciendo a Dios en tus acciones.
Y quiero leer algo, Nathan, que escribió William Wilberforce. Él escribió y decía: si nos queremos regocijar en Cristo de una manera tan triunfal como la de los primeros cristianos, debemos aprender a hacer que toda nuestra confianza descanse en Él y adoptar el lenguaje del apóstol. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué impresionante que se pueda decir de nosotros lo que escribió James Stephen de William Wilberforce. Él decía de él: su presencia era tan fatal para el aburrimiento como para la inmoralidad. Su alegría era tan irresistible como la primera risa de un niño.
Sí, y esta era una de las características de él, ¿no? El gozo del Señor era algo evidente en su vida. Y eso a pesar de muchas cosas muy difíciles en su vida, una de las cuales fue su salud. Sufrió mucho en su salud, tuvo prácticamente ceguera en los últimos años de su vida, total. Estaba encorvada su columna vertebral. Tenía también problemas intestinales y una adicción al opio, que era parte de lo que le recetaban los doctores para tratar precisamente su enfermedad. Pero simultáneamente a todo esto, también las luchas familiares, la lucha con una enfermedad de su esposa, también muy grave, su hijo apartándose del Señor, su hija muriendo de tuberculosis a los 22 años. Y pues vemos que a pesar de todo esto, él siguió firme en la convicción que Dios había puesto en su corazón de buscar la justicia y la moralidad en la sociedad y usar la política para hablar sobre sus convicciones cristianas y luchar por las convicciones que Dios le había dado, que estaban basadas en la Biblia. Y pues esperamos que esto sea de ánimo a todos ustedes, porque estas historias están... creo que Dios las ha permitido ver el ejemplo en otros hombres para que Dios también trabaje en nuestras vidas de la misma manera. Tenemos dos recomendaciones. Si quieren meterse más, obviamente nos hemos brincado muchas cosas. Esta es una historia larga y hay muchos detalles sobre su vida que pueden aprender y leer. Vamos a mencionarles dos recursos. El primero es la película que ya mencionábamos, se llama Libertad. Es muy buena, es sobre la vida de William Wilberforce, una película para la familia inclusive, que pueden ver con sus hijos y aprender sobre su vida y sobre lo que Dios hizo a través de él, porque es una historia real, ¿no?
Y el segundo recurso que queremos recomendar a todos ustedes es el libro de John Piper, Maravillosa Gracia en la vida de William Wilberforce.
La semana que entra vamos a tener una biografía más de otro personaje, Charles Spurgeon, que muchos de ustedes ya han escuchado sobre él. Así que no se pierdan el próximo programa, continuando también sobre biografías de grandes hombres de la fe.
Pero queremos conocer sus opiniones, sus preguntas, y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros de varias maneras. La primera es a través de nuestro correo electrónico, que es radio@clasificacionA.com. radio@clasificacionA.com. También nos pueden llamar a nuestro buzón de voz 5812-1580. 5812-1580. O bien envíenos un mensaje de texto a través de su celular al 55-2820-7999. 55-2820-7999. No olviden visitar nuestra página de internet www.clasificacionA.com.
Gracias por acompañarnos esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes Natán Díaz
y Rodolfo Robles.
Esto fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios.
Para más información, consulte nuestra página en internet www.clasificaciona.com.